Espero encontrarte buscando jaleo, la nariz sangrando y rodando por el suelo.
Gracias.
Si llegas antes, guarda algo de pelea para mí. Esta canción de Dinamita para los Pollos hacía referencia a canciones del oeste, reparando a la letra. Bueno, pero hoy queremos hablar con Siorcha Carranza precisamente de estas peleas, de la violencia. Siorcha Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurenduz, arratsaldeon de nuevo.
Arratsaldeon.
Siorcha, las peleas juveniles, la violencia, las noticias que estamos escuchando tanto últimamente, ¿no? Tantas estas peleas que se suceden, es lo que nos ha llevado a tratar este tema hoy contigo, Siorcha. ¿Hay cada vez más violencia? ¿Hay más peleas? ¿O es que cada vez sale en los medios? ¿Qué pasa?
Bueno, yo creo que las formas de violencia van cambiando. Posiblemente ahora, bueno, hay una violencia bastante visible, que es la que vemos en los medios de comunicación. Es esa violencia que se da entre las personas, entre grupos de personas concretos, ¿no? Y es una violencia, en este caso una violencia física, que es la violencia que más nos llama la atención, pues porque, como escuchábamos en la canción, ¿no? Cuando corre la sangre o cuando es cuando más nos impacta, porque es cuando, en ese caso, detectamos la violencia.
Siorcha, ¿todas las personas tenemos violencia? ¿Es algo inherente a las personas la violencia?
Bueno, aquí depende de qué pensador o pensadora leamos. Pues para Freud, por ejemplo, sí, sin ninguna duda. Hay otros pensadores que creen que no, que la violencia es algo que se crea en el ser humano, pero que no todo el ser humano tiene. Hay quien cree también que, bueno, que precisamente porque vivimos en una sociedad que nos reprimimos bastante, esa represión es la que genera la violencia en el ser humano o ese deseo de hacer daño. Aquí tenemos muchas teorías, ¿no? Lo que está claro es que es verdad que parece que mucha gente puede sentir la violencia y que sí que podemos educar para ser una sociedad cada vez más violenta. Por lo tanto, también podemos educar para que sea una sociedad que canalice mejor la violencia. Igual no podemos erradicarla, pero sí podemos encontrar unas vías de canalizarla un poquito más positivas.
Cierto, y cuando hablamos de personas extremadamente violentas, hablamos de personas que tienen un trastorno psicológico.
Bueno, podríamos hablar de personas en algunos casos que están sufriendo violencia y precisamente porque la sufren, la hacen, ¿no? Que sería como, bueno, como una violencia desplazada. A mí me hacen daño, entonces yo hago daño. O yo siento que en cierto modo estoy siendo víctima y entonces yo ejerzo violencia sobre otra persona. También en algunos casos se ejerce la violencia desde personas totalmente egocéntricas, personas narcisistas, personas que creen que están por encima de la otra persona. Y en este caso ejercer la violencia lo ven como una liberación para la propia sociedad. Estoy haciendo daño a algo que entiendo que casi ni es una persona porque le veo como un bicho. Entonces creo que ejercer la violencia sobre ese ser está legitimado, ¿no? Porque le considero inferior a mí. En esos casos, obviamente, hay muy poquita empatía y sí que hablaríamos de personas mucho menos empáticas. Incluso podríamos llegar a hablar de personas patológicas, ¿no? Personas con cierta psicopatía que les impide empatizar con la persona contra la que están ejerciendo la violencia, por entenderlas inferiores a ellos.
Supongo que terminaremos hablando de empatía, seguramente la charla de hoy, Siorcha. Y en el caso de la juventud, estas noticias que tanto nos han llamado la atención últimamente o que nos están llamando la atención, ¿por qué es mayor esa presencia de violencia o aparentemente?
Aparentemente, la violencia, como digo, siempre ha estado y sigue estando. Otra cosa es las maneras en que se están expresando esa violencia o que la vemos o que se explicita mucho más y es más visible, ¿no? Nos llama la atención porque creemos que los adolescentes, bueno, la adolescencia es una época en la que muchas personas están revueltas. Otra cosa es cómo canalizamos la violencia. También se ve que cuando esa violencia se puede canalizar pues contra las injusticias sociales como un arma de lucha, ¿no? Contra el gobierno, un arma de lucha contra, no lo estamos canalizando contra los compañeros de clase o contra la gente más cercana. Entonces, solo son maneras de canalizar diferente, pero la violencia podríamos decir que sigue siendo la misma. Lo que sí que cambia es el foco contra quién estoy canalizando esa violencia.
Bueno, hay un montón de tipos de violencia, Siorcha. Tú misma ahora has citado unos cuantos tipos de violencia, porque hablamos de peleas. También hablamos muchas veces de situaciones violentas, ¿no? También supongo que también será la manera de percibirlo. Pero si te parece, vamos a ir diferenciando un poquito las diferentes violencias que hay o los tipos de violencia.
Vale, así como de partida podríamos decir que la violencia es una coacción física o moral que se ejerce sobre una persona o sobre un grupo mediante fuerza que intimida o inspira terror a la persona, ¿no? Entonces, podríamos ver los tipos de violencia según, por ejemplo, quién hace la violencia. Según quién hace esa violencia, tenemos la violencia interpersonal, esta violencia que se da entre personas, ¿no? Aquí podría estar la violencia doméstica, esta violencia que hoy día se le llama también violencia machista o violencia de género. Podríamos incluir también el bullying cuando se, pues bueno, es esa violencia entre esas personas. Existe también la violencia colectiva, cuando son los propios grupos, esto lo vemos mucho en el fútbol, ¿no? Cuando un grupo va contra otro grupo precisamente porque es una violencia colectiva. No te conozco absolutamente de nada, pero precisamente porque estás en otro grupo, considero que tengo que ir contra ti. Y luego hay otro tipo de violencia, que yo creo que esta es la mayoritaria en esta sociedad, es la que más prima, y es la violencia autoinfligida, que es la violencia contra uno mismo. Esta violencia es una violencia muy sutil, muchas veces no la vemos. Además, podríamos decir que hoy día, bueno, estamos en esta sociedad del rendimiento, esta sociedad que ya no tenemos tanto un patrón, una patrona contra el que ir, ¿no? Bueno, que consideramos que están siendo injusto con nosotros o con nuestros derechos, sino que creemos, precisamente porque estamos en la sociedad del rendimiento y yo creo que tengo que ser capaz de conseguir las cosas por mí misma, se ejerce una violencia contra mí misma, precisamente pues porque creo que no soy capaz, porque tengo que hacer más, porque me exijo de una manera. Hay mucha gente muy quemada, pero quemada porque su nivel de exigencia, y además aquí no tenemos contra quién ir porque somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, la violencia autoinfligida a mí me parece que está siendo la violencia mayor en esta sociedad, que muchas veces es ese tipo de violencia, violencia contra nosotros mismos, cuando nos boicoteamos, cuando nos hacemos daño, y ya no solo físicamente, que también hay mucha gente que se hace cortes o que se hace daño físico porque es la única manera de rebajar ese estrés y esa tensión que tiene, sino esa violencia de decir tengo que hacer más de lo que humanamente puedo, me machaco, me torturo a las noches porque creo que no lo estoy haciendo del todo bien, y eso también es violencia y muy, muy expandida en esta sociedad, podríamos decir.
Wow.
Luego podríamos hablar también de, según la manera de hacer esta violencia, también hay tipos, ¿no? Lo que más nos llama la atención muchas veces es esta violencia física. Pero también existe una violencia verbal. La violencia verbal muchas veces es muy sutil y de hecho ni siquiera llegamos a darnos cuenta de que está ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando con una persona y utilizamos nombres denigrantes, por ejemplo, decirle a otra persona, es que solo un idiota haría algo así. Eso, por ejemplo, también es violencia, pero está siendo una violencia verbal. Cuando machacamos a una persona con los deberías, porque tú lo que tienes que hacer, tú lo que tienes que hacer, eso también es violencia. Gritar, obviamente, aquí nos saltan más las alarmas, ¿no? Cuando alguien nos grita, ahí sí que podemos detectar que está siendo violencia, incluso cuando nos amenazan o insultan, ¿no? Cuando una persona se enfada en silencio, eso también puede ser una violencia. Cuando está enfadada esa persona porque quiere conseguir algo concreto y sabe que te está haciendo daño con su enfado silencioso, eso también puede ser violencia. Incluso criticar a una persona en las espaldas para meter, crear un mal rollo para que alguien vaya contra esa persona, eso también es violencia. Esto sería lo que tiene que ver con la violencia verbal. Tenemos también la violencia sexual, que en este caso sería cuando tenemos un contacto, obligamos a una persona a hacer algo que tiene que ver con su erótica y la persona no se está sintiendo cómoda. La violencia económica sería cuando dañamos la capacidad de la persona de utilizar su dinero y de sentirse libre con su dinero, pues por ejemplo porque no le dejamos ese dinero. Y también existe la negligencia, que es cuando no le damos a la persona lo que necesita. Por ejemplo, si yo tengo un hijo o una hija y no le he visto adecuadamente o no le doy la comida que necesita, estoy cometiendo una negligencia y eso también es un tipo de violencia. Y luego, si hablamos así como en más macro, como decía antes, existe la violencia desplazada, que es como yo me siento oprimida o porque yo me siento mal voy contra ti, porque te veo más pequeñito y tengo que sacar esta violencia de alguna manera. Y luego está esta violencia estructural, que cada vez escuchamos más hablar de ella, que es esa violencia invisible, es esa violencia que digamos que está en la sociedad y que, bueno, hay unos grupos de la sociedad que están más privilegiados o tienen más privilegios que otros. Por ejemplo, el que una persona en silla de ruedas no pueda entrar a un medio de transporte, eso es una violencia estructural y es una violencia invisible, pero le hace darse cuenta o le hace creerse que no están, no tienen los mismos derechos que otras personas en la sociedad. Y esa violencia también está. Y como digo, es una violencia que nos traspasa y que podemos verlo cuando se habla de las mujeres, ¿no? El tema del techo de cristal, el que no puedan acceder a los puestos de trabajo determinados, eso es una violencia estructural, es una violencia que está en el sistema, ¿no? El que una persona se tenga que ver fuera de su casa, pues porque no llega para pagar y encima se quede con deudas y se vea en la calle, eso es una violencia también estructural.
Buah, vivimos en un mundo súper violento, desde luego, ¿no? Esa sí que puede ser una de las conclusiones. Pero ¿cómo canalizar la violencia que brota de una misma persona y también la que se recibe, Ciorcha? ¿Hay fórmulas, hay recetas para ello?
Bueno, yo creo que lo primero con la violencia es darnos cuenta de dónde está la violencia y cómo la ejercemos, porque como digo, hay muchas maneras de ejercerla y muchas veces no somos conscientes de ellos, ¿no? Entonces decir, bueno, yo si te estoy insultando, tengo claro que estoy siendo violenta contigo, pero si te estoy tratando mal de otra manera porque te hago sentir pequeñito y no me estoy dando cuenta, también estoy ejerciendo violencia sobre ti. Entonces lo primero es ser conscientes de cómo estamos ejerciendo o recibiendo esa violencia, ¿no? Entonces eso es el primer paso. Una vez que detectamos, es buscar maneras de cómo, primero, cómo empatizar con esa persona que no estoy tratando de la manera que se merece. Para ello tengo que hacer también, pues muchas veces, una reconstrucción de mis propios valores, es decir, esa persona tiene el mismo derecho que yo y debería de tener el mismo derecho que yo, pues por lo tanto tengo que buscar la manera de respetarle.
Hay desde luego como mucha necesidad de alguna manera, ¿no? La violencia también con pertenecer a una tribu, ¿no? Por supuesto, la tribu a la que pertenece la persona es superior a las demás, ¿no? ¿Ciorcha?
Claro, está claro que el ser humano necesita identificarse en colectivo, ¿no? Que esto lo vemos siempre y lo vemos cuando las masas funcionan como masa, ¿no? Cuando pasa algo y vemos un enemigo común y entonces sí que vamos todos en masa. Entonces, lo primero es darnos cuenta de lo importante que es empatizar cuando estamos trabajando en grupo. Es decir, no hay grupos de buenos ni malos. Hay personas con más capacidades, con menos capacidades, con unas debilidades, X, o con diferencias, o con pensamientos distintos, ¿no? Porque también hay esa violencia cultural que dices, bueno, es que como tu cultura es distinta a la mía, pues no la voy a respetar porque creo que es diferente, o tus valores. Bueno, entonces lo primero es respetar, obviamente, y con esto como con todo, es decir, puede que no lo entienda del todo, pero la base es respetarla. Y mucho más cuando me estoy dejando llevar por el impulso del propio grupo para canalizar una violencia, pues como vemos, saco mucho el fútbol porque es donde lo vemos más visible, ¿no? Es decir, las personas pueden estar, que no se encuentran del todo felices en sus trabajos y creen que les están haciendo faenas cada día, y entonces su manera de canalizarlo es insultar al árbitro, por ejemplo, y dices, vale, creo que en estos momentos está en una situación inferior a la mía y lo canalizo desde ahí. Bueno, pues ahí es interesante también conseguir empatizar con esas personas contra las que estamos ejerciendo la violencia.
Y que tiene de divertido o de liberador, ¿no? Hemos hablado de estas peleas que sobre todo se dan de noche o de madrugada, que tiene de divertido o atractivo para estas personas.
Bueno, muchas veces la pertenencia al grupo lo que nos hace sentir es sentirnos parte de un grupo, ¿no? Y entonces al sentirnos parte de un grupo nos sentimos bien porque creemos que nuestra presencia también es importante. Eso por un lado, el identificarme con el grupo me ayuda en eso. Por otro lado, obviamente la adrenalina que se puede segregar en nuestros cuerpos cuando estamos en una situación de estrés, ¿no? El sentirnos ganadores, el sentir que nos estamos posicionando por encima de la otra persona. Entonces, ahí es donde puede la gente encontrar el aliciente en esa violencia. Yo sí que recomiendo a la gente, pues, que haga boxeo, que salga a correr, que golpee cojines, que insulte o grite en voz alta en el monte. Este tipo de maneras pueden ser una buena manera de canalizar esta rabia que podemos llevar dentro, que obviamente puede que no dejemos de sentirla, pero sí que deberíamos de encontrar mejores maneras para canalizarla sin hacer daño a otra persona que posiblemente no se lo merece.
Bueno, pues Ciorcha, seguiremos hablando de ello porque además hay un montón de miedos que por ejemplo, se generan violencia, ¿no? Desde la porafobia, la gerontofobia, la homofobia, transfobia, lesbofobia, gordofobia, en fin, son miedos porque al final generan violencia. Bueno, son temas de los que seguro iremos charlando, lamentablemente, en las próximas semanas o afortunadamente porque también nos ayudas a encontrar recetas. Ciorcha Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus, eskerrik asko.
Un placer, un besito.